Un par de dudas que quedaron de la semana pasada, que al final de la clase habéis planteado y que voy a responderos ahora. Voy a compartir lo primero mi pantalla con vosotros. Bueno, estáis viendo ya mi móvil. Entonces, preguntas que me hacen. En realidad solo es una. Bueno, dos, pero una se resolvió durante la clase, que había alguien que tenía un teléfono móvil Samsung J7 o J6 y no veía la aplicación de Smart View. Entonces habíamos hablado durante la clase habíamos hablado que esos teléfonos, no sé por qué razón, no viene activado de fábrica la opción de Smart View para pasar lo que estás viendo en el teléfono móvil en la televisión, en tu televisión Smart TV. Entonces en esos teléfonos hay que ir al Play Store, donde se descargan todas las aplicaciones, y ir a descargar la aplicación de compartir pantalla, que se llamaba Screen Mirroring, creo, o algo así, ¿no? Recuerdo exactamente el nombre en Samsung. La otra duda que me habéis planteado es, a ver que la lea. Sí, en el programa que habíamos visto de emisoras de radio, el programa que habíamos visto de emisoras de radio, este de Simple Radio, vamos a ver, ya empezamos con los problemas de que se pierde la conexión entre mi teléfono móvil y lo que vosotros veis. Ahora, de nuevo, ya estáis viendo el programa Simple Radio. Entonces, alguien me ha planteado si se pueden buscar, porque os acordáis que buscábamos emisoras por nombre, y vamos aquí a la lupa, aquí arriba, ¿verdad? Y aquí arriba escribíamos la emisora que queríamos buscar o escribíamos la ciudad. Habíamos estado mirando en Buenos Aires, en México. Bueno, pues alguien me ha planteado si puede buscar por temas. Entonces, yo no lo he probado, pero es cuestión de escribir. Entonces, un tema, por ejemplo, música clásica. Música clásica. Vamos a ver qué hay. Pues sí, mirad. Música clásica de Buenos Aires, de Barcelona, de Bogotá, de Ciudad de México, música religiosa. Vamos a buscar otro tema, por ejemplo, rock. Solo rock. También. Aquí en Rumanía. En una ciudad que no sé cuál es. Charlottesville. Una ciudad en Estados Unidos. En Baltimore. Son todo. Con lo cual sí se puede. Vamos a poner otro estilo de. Yo qué sé, no lo sé. Música de los 70, por ejemplo. Aquí. Fijaros. Esta amarilla que veis ahí. De los 70, de los 60, de los 90. Esta que se llama Big Radio, que veis ahí, música de 70 y 80. Música de los 70, sí, 70, sí. O sea, se puede buscar por temas. Yo puedo escribir un tema, yo puedo buscar una, puedo escribir, poner una ciudad, puedo poner un nombre de una emisora. Yo aquí arriba puedo escribir lo que quiera. ¿Vale? Es muy versátil a la hora de buscar. Bueno, después de las dudas terminadas, empezamos materia nueva. Estamos en el. Estamos viendo. A ver, un segundo. Necesitaría que vierais una cosa. Vale, da igual. Vale. Empezamos con... recordad que vamos con una clase de retraso, porque fue demasiada materia las clases anteriores y no dio tiempo a darlo en una hora. Entonces, si tenéis los PDFs ahí que os han enviado, estamos con un PDF que tiene como fecha de en el título de arriba, en la primera página, 21 de mayo del 2020, encuentra mi móvil. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es formas de encontrar un móvil perdido. Entonces, voy a intentar un segundín, a ver si encuentro. Vamos a ver, estoy pasando a pendrive el archivo que quiero que veáis. Y ahora os lo muestro. Bueno. Entonces, formas de encontrar el móvil. Vamos a ver. Lo primero, utilizar otro teléfono móvil y en ese otro teléfono móvil, lógicamente el mío lo tengo perdido, instalar la aplicación que os voy a decir ahora. Os vais, como siempre, al lugar donde se instalan las aplicaciones, que es el Play Store, ¿verdad? Vamos al Play Store. Y ahí... Un segundo, a ver si se me abre el pendrive que acabo de poner. Vamos a ver. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es instalar la aplicación, que es buscar, escribís así, en el Play Store, buscar mi móvil. Le dais a la lupa. No, encontrar, en realidad será encontrar mi móvil. Aunque os lo hace igual, pero es encontrar, porque lo puedo buscar y no encontrar. En realidad es encontrar mi móvil. Vale, mirad, este es el que me interesa. Este que es un circulito verde con un móvil en el medio. Ese es el que me interesa. Entonces, lo instalo, como siempre entro en él y le doy a instalar. ¿Por qué no me sale a mí instalar? Bueno, no me sale instalar porque yo la tengo instalado y me sale abrir. A vosotros saldrá instalar. Vale, recordar que tenemos el teléfono perdido. Imaginaros que habéis ido de ruta, habéis ido al monte o lo habéis perdido en un bar o lo habéis dejado en un parque o en donde sea. No sabéis dónde lo habéis perdido. O os lo han robado. También puede ser que os lo hayan robado, ¿no? Entonces, si lo han robado es más complicado porque la persona que lo haya robado posiblemente lo tenga apagado para que no lo localices. Pero bueno, hay gente que lo roba y lo deja encendido. Entonces, en ese caso también nos ayudará a encontrarlo. Entonces, abro la aplicación. Abro la aplicación. Y como estoy con mi teléfono, pues no veis nada. Pero en realidad, cuando empecéis, la aplicación os va a empezar así. Así os va a empezar la aplicación. Entonces, recordar que estáis con el teléfono de otra persona. Entonces, normalmente aquí están los datos del propietario de este teléfono, que no es el vuestro, donde pone continuar como Mario. Y yo tengo que entrar como invitado, donde pone iniciar sesión como invitado. Porque ahí es donde yo tengo que poner mis datos. Los datos míos, mi correo electrónico. El que en realidad ha perdido el teléfono, que soy yo. Insisto, no quiero ser pesado. Estoy con el teléfono de un amigo o de un familiar y he descargado la aplicación Encontrar mi dispositivo, Encontrar mi móvil. Y cuando he instalado esa aplicación, me salen estas dos opciones que estáis viendo ahí. Continuar como Mario, que es el propietario del teléfono, que no soy yo, o iniciar sesión como invitado. Hay que entrar como invitado. Es decir, la persona que no es propietaria del móvil. Vale, entro como invitado y aquí tendría que poner el correo electrónico del dueño del el teléfono que lo ha perdido. Si soy yo el que lo ha perdido y me han dejado el teléfono, pues yo pongo mi correo electrónico aquí. ¿Os acordáis el otro día que os dije que si no sabéis la dirección de correo electrónico que tiene todo teléfono Android y no sabéis la contraseña de ese correo electrónico, no podéis encontrar el móvil? O sea, olvidaros. Tenéis que hacerlo sabiendo usuario y sabiendo correo electrónico y contraseña, ¿vale? Bueno, voy a escribir aquí el correo electrónico de mío, que fui el que perdió el teléfono. ¿Vale? Entonces aquí pongo el correo electrónico de la persona que ha perdido el teléfono. Yo le doy aquí abajo a siguiente en el botón azul y me pide la contraseña. Claro, la contraseña del que ha perdido el móvil. Me la tengo que saber obligatoriamente, si no me la sé. Vale, una vez que he puesto la contraseña, le doy a siguiente, aquí abajo. Vale, la he puesto mal. Alguna letra se me fue. La voy a repetir. ¿Vale? Y entonces me sale esto. Estos son los tres dispositivos que tengo aquí arriba, ¿lo veis? Son los tres, porque claro, yo puedo tener tres teléfonos, o cuatro, o una tablet, y todos asociados a la misma dirección de correo electrónico, porque yo soy el dueño de esos tres teléfonos, no va a tener una dirección de correo electrónico para cada teléfono. Entonces, os aviso a todos de que va a caer una tormenta aquí en Villalino considerable. Está negro, están sonando relámpagos, truenos y tiene muy mala pinta. Con lo cual, si se pierde la conexión de la clase, es por el asunto de la tormenta, ¿vale? Entonces, si se pierde la conexión de la clase, tener paciencia, que cuando vuelva la luz, yo inmediatamente me conecto. Esperemos que nos deje. Entonces, yo tengo tres dispositivos. El que he perdido, tengo uno aquí que se llama Motorola, lo veis aquí, que por cierto ya no lo tengo, es muy viejo, no lo he quitado. Voy a ir al otro dispositivo, aquí arriba. Este tampoco le tengo, es un OnePlus. Y ahora me voy al que sí tengo, que es el tercero. ¿Veis que aquí aparecen tres cositas? Me voy al tercero y ese es el que tengo ahora mismo. Es un Samsung S7. Ya lo encontró. Ya lo encontró. No, no hice más que tocar aquí arriba el dispositivo y ya lo encontró. Fijaros, ¿dónde está? Fijaros, voy a ampliar el zoom. Voy a ampliar el zoom, voy a ampliar el zoom, voy a ampliar el zoom. Pues aquí estoy. Avenida de la Constitución. Aquí donde pone Ayuntamiento, ahí estoy. Entonces, si esto fuera un parque, pues sabría más o menos dónde está. Si os fijáis, aquí hay un punto azul. Vale, el punto azul es donde estoy yo. Y el punto verde, gordo, es donde está el teléfono. Con lo cual, si ahora me pongo a caminar para intentar con este móvil, que no es mío, y voy mirando la pantalla, en el momento que el punto azul se acerque al punto verde, quiere decir que estoy encima del teléfono. Imaginaros un bosque o un parque. Si estoy lejos del teléfono, entonces el punto azul estará lejos del punto verde. Entre más cerca estemos el teléfono y yo, más cerca estará el punto azul, ¿qué tal? A ver, el problema es que el GPS no tiene una gran fiabilidad. Puede tener un grado de error desde 6 metros en adelante. Es decir, si tú estás en el bosque y te dice que estás encima del teléfono, es decir, el punto azul está encima del punto verde, no mires en tus pies porque posiblemente haya un error de 6 o 10 metros. Pero bueno, al menos ya estás 10 metros cerca del teléfono. Vale, esto se va a solucionar. No sé si habéis oído hablar del sistema Galileo. Es un sistema, porque el GPS es un sistema americano de satélites, de geolocalización a través de unos satélites americanos, Global Position System. Sin embargo, como tiene tantos años, tiene un grado de error de unos metros. Y además para uso civil, para uso militar el grado de error es de 1 metro, más o menos, pero solo lo usan los militares. Para uso civil es mayor. Entonces, para eso nació el proyecto Galileo europeo, que es lo mismo que GPS, pero para no depender de los americanos. Ya hay lanzados varios satélites Galileo, no sé cuántos faltan por lanzar, y la idea es que en no mucho tiempo todos los teléfonos móviles no utilicen la red GPS, sino la red Galileo europea. ¿Qué ventaja va a tener? Que no dependemos de los americanos y que el margen de error es de 1 metro. O sea, es mínimo. Tú vas a cualquier parte del planeta, porque Galileo va a funcionar también en todo el mundo, no solo en Europa. Vas a cualquier parte, y si tú te enganchas al satélite Galileo en lugar del satélite GPS, el error es de 1 metro y encuentras las cosas muy fácil, mucho más fácilmente, ¿vale? Bueno, vamos a imaginar que el teléfono no lo encontré porque no está ni en el parque, ni en el monte, ni en ningún sitio. Alguien me lo ha robado y lo tiene en su casa, y además sé que lo tienen en casa porque lo estoy viendo en el mapa, en esa dirección que veis aquí, ¿vale? En la Avenida Constitución, entonces es que está ahí. Entonces puedo hacer varias cosas. Mirad, puedo hacer. ¿Lo veis aquí abajo? Bueno, primero, él es tan listo que sabe que el móvil lo tengo en la mano. ¿Lo veis aquí que pone en tu mano? Bueno, ya sabe que lo tengo en la mano. Pero si no lo tuviera yo, no pondría esta en la mano. Estaríamos cerca de él, pero no pondría esa información. Entonces, lo que puedo hacer es reproducir el sonido en el móvil. Es decir, desde el otro teléfono que me ha dejado el familiar, yo puedo hacer que suene en mi móvil. ¿Para qué? Para que si estoy en el monte, por ejemplo, escucharlo y acercarlo. Porque acordaros de los 6 o 10 metros de margen de error. Entonces yo pulso en reproducir sonido y el móvil mío empezará a sonar. Ahí está sonando. Y yo entonces por el sonido lo puedo encontrar. Detrás de un árbol, en un seto o donde sea. ¿Vale? Más. ¿Qué más puedo hacer? Puedo bloquearlo. ¿Veis aquí bloquear dispositivo? Vaya hombre, ya hemos perdido la conexión. Vamos a ver si vuelve. Ahí estamos otra vez, vale. Entonces, puedo bloquearlo, lo veis ahí, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona que me lo haya cogido y me lo haya cogido desbloqueado, sabéis que si tú coges un teléfono desbloqueado y lo estás tocando todo el rato, ¿qué pasa? Que bueno, que puedes hacer cosas con él, puedes mirar el correo electrónico, puedes mirar mis claves, puedes entrar en mi nube, puedes acceder a mi Facebook, cambiar las claves de mi correo electrónico, cambiar las claves de Facebook, entrar en la cuenta bancaria si tengo la aplicación del banco en el móvil, puedo hacer infinidad de cosas. Entonces, para asegurarte de que queda bloqueado, le das a bloquear dispositivo. Y la persona que lo tiene en la mano, de repente ve que el teléfono se le bloquea y le pide o un PIN o una huella dactilar o lo que sea. Entonces ya, al menos, al teléfono no puede acceder. Lo va a tener que dejar de fábrica, si quiere, lo va a tener que dejar de fábrica para que, si quiere, usar mi teléfono. Pero mi información no va a entrar. Por eso siempre mi recomendación es que cuando tengáis un teléfono de estos inteligentes, hay gente que lo tiene sin, ya lo hemos hablado, que lo tiene sin contraseña, ni sin huella digital o sin reconocimiento facial o un PIN, algo. Tenéis que tener algo, no tenéis que tener el teléfono abierto de tal forma que cualquiera entre. ¿Por qué? Pues porque os acceden a todos vuestros datos y es muy grave, os pueden llegar al banco y a muchísimos sitios. Entonces, siempre el teléfono con PIN, con contraseña, con huella dactilar, con un patrón de desbloqueador, que lo hay, o con cualquier sistema de protección, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que podemos hacer si tenemos el móvil. O el móvil de un amigo para encontrar el mío. Bueno, más cosas que puedo hacer. ¿Cómo puedo encontrar el teléfono? ¿De qué otra forma puedo encontrar el teléfono? Vamos a ver. Aquí estáis viendo la número uno, que es a través de la aplicación que hemos descargado. Vamos a ver la otra opción. Bueno, todo esto que veis es lo que hemos hecho. La otra opción es desde Google. Mirad, si tú estás en Google, aquí, vamos a ver. Si tú estás en Google, vosotros sabéis que cuando entráis en Google, os sale algo parecido a esto que vais a ver. Un segundito, ¿eh? A ver si hay dudas. Vale. No, no es esto lo que os quería enseñar. Voy a enseñar otra cosa. Ah, esto. Mirad, vosotros cuando entráis en Google, a través de un ordenador, estoy en el ordenador, si aquí pone un botoncito azul, aquí arriba, de iniciar sesión, quiere decir, perdonad porque estoy con la alergia que me pica todo. Uf. Entonces, aquí en iniciar sesión, quiere decir que no os habéis identificado en la página de Google. Cuando yo me identifico aquí en la página de Google, ya no me sale el botón de iniciar sesión, me sale ahí un redondelito que indica que ya he puesto mi contraseña para acceder a todos los servicios de Google. A todo esto que veis, estos nueve cuadritos o puntitos que veis en la página de Google, son todos los servicios y aplicaciones que ofrece Google. No los puede utilizar si yo no he hecho aquí iniciar sesión. Es decir, yo no puedo utilizar Google Maps, Play Store, YouTube, Meet, contactos, Gmail, Drive, Calendar, todo eso no lo, el traductor no lo puedo utilizar, o la mayoría no los puedo utilizar, algunos sí te deja, si no he hecho iniciar sesión y no he puesto mi dirección de Gmail con mi contraseña. Y todo este rollo, ¿por qué os lo cuento? Por lo siguiente, porque aquí estáis viendo que aquí en este Google, que estoy con Google Chrome, sí estoy identificado, porque no pone aquí arriba el botón de iniciar sesión. Y pone el trébol, que es el dibujín que yo elegí para poner, ¿vale? Y de hecho, al estar yo identificado, me pone ahí cuenta de Mario Sierra. Igual la letra es muy pequeña y no lo veis. Cuenta de Mario Sierra, aquí, ¿vale? Y además, al estar esto identificado, yo puedo utilizar todos los servicios de Google, ¿vale? Todo este rollo venía para lo siguiente, que si estáis identificados en la página de Google, si habéis puesto lo de iniciar sesión con vuestra clave, también podéis encontrar el móvil poniendo encuentra mi dispositivo. Escribís eso y mirad lo que sale. Como encontrar mi dispositivo. Perdón, encontrar mi dispositivo. Escojo el dispositivo que he perdido, en este caso es un Samsung Galaxy S7. Vale, me pide la contraseña. Os la tenéis que saber. Y aquí está. Digo, quiero saber dónde está. Entonces aquí hay localizar. Le doy aquí a localizar. Y me saldrá un mapa que me dirá dónde está mi teléfono. A ver. Está tardando. Ya tenía que estar identificado, a ver. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a decirle otra vez localizar. Vale, pues no, ahora mismo no lo está haciendo. Lo hizo mejor desde el teléfono móvil de mi amigo que desde el ordenador. Es que tenía que salir, tenía que salir aquí en el mapa el simbolito donde exactamente está mi teléfono. Y por alguna razón no está saliendo. ¡Ah, hombre! Ya sé. Mira, la culpa era mía. La culpa era mía, ¿sabéis por qué? Porque estaba escogiendo el dispositivo que no era, fijaros. Aquí arriba tengo tres dispositivos. El Motorola, el OnePlus y el Samsung, que es el que perdí. Y ese sí me lo muestra. Mirad cómo me muestra igual que antes. ¿Lo veis? Aquí está. Aquí está. Me dice además que está en esta, ¿veis un circulito ahí? Me dice, tu dispositivo está ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues desde el teléfono, desde el ordenador, puedo mandarle reproducir un sonido. Aquí lo veis, ¿verdad? Le digo, de reproduce el sonido. Ya está sonando. Lo puedo bloquear igual que antes. Bloquear el dispositivo. Y fijaros, esto no lo podía hacer desde el teléfono que me dejaron. Pero desde aquí sí lo puedo hacer. Borrar todo el contenido del teléfono. Todo. Lo formateo como que queda de fábrica. Por imagínate que tengo información muy confidencial y no quiero que un hacker llegue hasta la información. Entonces lo que hago es, aparte de bloquearlo, lo borro. Eso sí, si encuentras el teléfono, te lo encuentras limpio, como que viene de fábrica. Entonces es un poco arriesgado. Vale, esta es la segunda forma de encontrar el dispositivo. Os lo recuerdo muy rápidamente. Voy a Google. Ahí estoy. La página principal de Google. Me aseguro de que he hecho iniciar sesión. Recordar que siempre que estás en Google, te pone aquí iniciar sesión. ¿Lo veis aquí? El botón azul. Vale, me aseguro. Yo ya lo he hecho. Por eso tengo el trébol. Escribo encontrar mi dispositivo. Le doy al primero que me sale, el primer resultado de búsqueda que salga, le doy. Escojo el teléfono que estoy buscando. Por seguridad me pide la contraseña. Le doy a localizar aquí. Y a la derecha me sale el mapa. Aquí está. ¿Veis el simbolito? Le vais haciendo zoom vosotros en el mapa. Tenéis aquí un más y un menos para hacer zoom. Y vais haciendo zoom, vais haciendo zoom. Y os dice exactamente, con un error de unos 10 metros, entre 6 y 10 metros, más o menos, os dice dónde está el teléfono que habéis perdido. Aquí, en este circulín. Vale. Lo puedo bloquear y lo puedo borrar. Puedo bloquear el dispositivo y puedo borrar todo su contenido. Vale. Y tercera forma de encontrarlo es. Hemos visto la forma, la B, la segunda. Vamos a la C. Es muy fácil también. Lo que pasa es que esto es fácil, pero bueno. Yendo a una dirección de Google, que es esta. Está en el material que os ha, tiene, que os ha llegado, ¿vale? Bueno, me hacen una pregunta que dice, ¿tiene que estar la ubicación activada siempre? Sí. Yo siempre, mi consejo, gasta muy poca batería la localización activada, la ubicación del gasta poquísimo, porque solo se activa cuando usáis aplicaciones que utilizan la ubicación. Por ejemplo, Google Maps cuando, o el TomTom cuando viajáis en carretera, aplicaciones que busquen restaurantes cerca de ti. Bueno, aplicaciones que necesitan de ubicación, ¿vale? Cuando haces rutas de montaña, también necesita de la ubicación. Ahí es solamente cuando usa el GPS, si no, no gasta nada. Entonces, siempre, 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 siempre activada la ubicación. Entonces, os recuerdo cómo se activaba la ubicación. Mirad, aquí estáis viendo mi teléfono. Le dais de arriba abajo, como siempre, y la ubicación siempre activada aquí. Mirad, yo siempre la tengo encendida. Vale, si alguien es tiene miedo de que la batería se le gaste y está siempre preocupado con su batería y tiene esto apagado, la ubicación, y dice, no, yo es que como no la utilizo, solamente enciendo la ubicación cuando cojo el coche y utilizo Google Maps, o cojo el coche, o cojo y hago una ruta de montaña, bien, vale. Pero si algún día pierdes el móvil con la ubicación apagada, no lo encuentras. Entonces, bueno. Vale, entonces. Seguimos. La tercera forma es ir a esta dirección que os he mandado os han enviado en el material didáctico de hoy, os han enviado un PDF. Y aquí tenéis esta dirección. Os vais a esa dirección. Perdonad. Os vais a esa dirección. Y os va a pedir. A ver, voy a poner esa dirección en el navegador. y te va a pedir que inicies la sesión. Es decir, para encontrar tu teléfono, te dice, ¿has perdido tu teléfono? Bueno, vamos a realizar algunos simples pasos para encontrarlo. Pero tienes que iniciar sesión. Tienes que poner tu cuenta de Gmail, tu dirección de Gmail, más tu contraseña. Entonces, inicias la sesión y a partir de ahí es igual que lo que hemos visto antes. Pones tu correo electrónico, que ya me lo está pidiendo aquí, fijaros, y tu contraseña y ya después es lo mismo. Vale. La forma más fácil de encontrar un teléfono, si estás en la calle, nadie va con un ordenador debajo del brazo. Es decir, la opción B y la C que hemos visto hoy quizás se utiliza menos que la primera, que es con otro teléfono móvil. Esa es la que realmente es más eficaz. Porque si estás en el monte, es solo pedir el teléfono móvil a un amigo o a un familiar para buscar el tuyo. ¿Vale? Entonces esa es la opción. Bueno, esto está visto. Seguimos avanzando materia. Vamos a ver más cosas. Lo que toca ahora, a ver si me acuerdo qué era. La siguiente aplicación que vamos a ver era, a ver cuál era. Ah, sí, GeoTracker. Una aplicación buenísima para hacer rutas de montaña. Bueno, si alguien no le ha llegado el material didáctico, es decir, este material que semanalmente enviamos con las clases que damos, y con todo el detalle de lo que estamos dando, una especie de guía, que lo pida por correo electrónico que se le envía. Bueno, vamos a ver. Seguimos viendo GeoTracker y Wikiloc, que son dos cosas diferentes, pero van muy unidas. A ver, GeoTracker, os la descargáis del Play Store, como siempre. Aquí os pongo la dirección por si la queréis descargar más directa, solo tocar esa dirección y os la descarga, pero la vamos a descargar, como siempre, del Play Store. Os voy a mostrar mi teléfono. Vamos a ver. Este es mi teléfono. Vais al Play Store, como siempre. Y arriba, en la zona de búsqueda, escribís GeoTracker. Escribo GeoTracker. Vale. Y es ese. Es ese que tiene una flechita roja con una chincheta de ubicación y que está sobre una carretera azul y roja. Entonces, es una curiosidad, está hecha por una empresa rusa y es buenísima. Es la que más me gusta de todas las que he visto muchas. Es gratis, no hay que comprarla. Algunas como Wikiloc hay que comprarla y hace lo mismo. Entonces, bueno, Wikiloc es la más famosa, pero hay que comprarla, esta es gratis. Bueno, la abrimos. Abrimos la aplicación. Y bueno, lo primero que siempre sale es, te ubica dónde estás. Más o menos. Si yo ahora mismo estoy en Villablino, pues me está ubicando, pues en Villablino. ¿Veis esta flechita, este punto rojo que hay aquí? Ahí estoy. Vale, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, primero, ¿para qué es esta aplicación? Bueno, básicamente Es, lo pone ahí, para hacer rutas de montaña y regresar de vuelta con toda tranquilidad cuando haces rutas en una zona desconocida, en una zona que no has estado nunca. Y eso, ¿quién ha hecho rutas de montaña por primera vez en una, aunque estés, ya sabéis que las rutas en montaña están señalizadas pues de aquella manera, ¿no? Ponen un cartelito de madera al principio y después búscate la vida. Si hay bifurcaciones en el camino y no sabes si es izquierda o derecha, vamos, lo más normal es, como no hayas hecho nunca la ruta y vayas con gente que tampoco la haya hecho nunca, te pierdes, seguro. Entonces, yo cuando hacía alguna ruta de montaña siempre iba con gente que la había hecho, que la conocía y sabía por dónde. Si no, yo no hago, ni loco, hago una ruta de montaña, más de alta montaña, en una zona que en mi vida estuve, porque te pierdes, echa la noche o te caes por un precipicio y te matas. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta aplicación? Eso, que te lleva por la ruta que tú quieres y no te desvías ni 2 metros. No te pierdes. Yo la he utilizado muchísimo en rutas de montaña que he ido con gente que ninguno lo había hecho y no te pierdes nunca. Lo vais a ver ahora, es maravillosa. Entonces, ¿veis que dice ahí que no necesitarás ir acompañado de un guía que conozca la ruta? Perderá los miedos a perderte en una ruta nueva para ti. Puedes decir a tus amigos cómo repetir las rutas. Es decir, tú puedes grabar la ruta y se la puedes pasar a algún amigo para que la haga. Algún amigo que no la conozca. Y lo más importante, lo que más me gusta. Bueno, lo más importante es la primera. Hacer una ruta de montaña y no necesitar a nadie para que te guíe. Pero lo más importante, mirad, que utilizas las rutas que han hecho otros expertos, los guías de montaña, y eso es lo que usamos para no perdernos. Coger rutas, que hay miles, pero miles de rutas de todo el planeta, que es lo vamos a ver ahora. Por eso vamos a utilizar Wikiloc. Wikiloc es donde vamos a ir para encontrar las rutas que luego vamos a pasar a Geotracker. Es decir, Geotracker es la aplicación que vamos a usar en el monte para no perdernos. Pero Geotracker no se sabe la ruta. ¿Quién se sabe la ruta? Wikiloc. No, la ruta se la sabe gente que la ha hecho y que la ha guardado en Wikiloc. Y nosotros la recogemos de Wikiloc y la usamos en Geotracker. Wikiloc tiene dos partes. Tiene la parte de una base de datos o un fondo de miles de rutas, que todo el mundo las puede descargar gratis, miles, miles de todo, de todo. Si mañana te vas de viaje a Nueva Zelanda y te han hablado de una ruta maravillosa que hay una cascada no sé dónde y quieres ir solo o con un grupo de personas sin contratar un guía, que no te preocupes, te la descargas de Wikiloc y la haces sin perderte. Entonces, Wikiloc tiene dos facetas. Hablábamos, un fondo de miles de rutas para descargar. Y segunda faceta que tiene es que también te ayuda a no perderte en el monte, igual que Geotracker, pero hay que pagar. Si tú quieres pagar, no necesitas Geotracker. Con Wikiloc haces todo. Haces la descarga de la ruta y utilizas Wikiloc para no perderte, para que te guíe. Como si fuera un perro, como si yo fuera un ciego y Wikiloc o Geotracker fuera el perro Lazarillo, que me lleva. Para no perderme, eso es lo que hacen estos programas. Pero como no tengo ganas de pagar Wikiloc, uso Geotracker. Pero obligatoriamente la ruta la tengo que traer de Wikiloc. Geotracker no tiene ese fondo de miles de rutas, no lo tiene. Geotracker es solo para no perderte utilizando rutas de Wikiloc. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero es traernos una ruta de Wikiloc y la vamos a pasar a Geotracker. Bueno, aquí explica un poco cómo funciona, que es lo mismo que os voy a explicar yo, si lo queréis tener por escrito. Y aquí abajo, un poco más abajo, explica cómo traer la ruta de Wikiloc, es decir, cómo importarla. Entonces, ¿cómo se hace? Pues mirad, voy a mostraros el teléfono. Y atentos que es muy importante esto, ¿eh? Vamos a traer la ruta de Wikiloc para GeoTracker. Esto se hace, lógicamente, esto no se hace en el, esto no se hace en el monte. Esto lo haces en casa el día antes de la ruta. Tranquilamente en casa, antes de la ruta, te coges, entras en Wikiloc, te coges la ruta, te la metes en GeoTracker y ya está. Y al día siguiente te llevas el móvil con GeoTracker para no perderte. Entonces, lo primer paso, me abro el navegador de Internet. Me da igual el navegador de Internet que tengáis en el móvil. Me da igual Firefox, Opera, el Google Chrome. Yo me gusta mucho utilizar el de Samsung porque me acostumbré a él. Se llama Internet. Es este que veis aquí, mirad. Este que tiene un globito con... Parece Saturno con sus anillos. Ese es. Entonces, ese es el navegador. Vale. Vale. Cuando estéis en Google, a ver, quiero enseñaros Google, a ver si aparece. Ahí. Cuando estéis en Google, escribís Wikiloc en el móvil, ¿eh? Wikiloc. Y os llevará a la página web de Wikiloc, que es esta que pone Wikiloc Rutas del Mundo. Muy importante, él va a insistir mucho, el teléfono, va a insistir mucho en que te descargues la app de Wikiloc de el Play Store o del Google Play. No la descarguéis, no la necesitáis. No ne la única aplicación que tenéis que descargar e instalar es GeoTracker. ¿Vale? Os lo digo porque él va a insistir mucho. De hecho, mira, ya está aquí insistiendo aquí abajo. Descárgate del Google Play Wikiloc navegación para Outdoor, para el monte. No, no la quiero. Yo quiero entrar en su página web, que es esta. Es .wikiloc.com. ¿Entro ahí? Vale. Y una vez ahí, lo primero que te... Ah, se me olvidaba. Muy importante. Para poder descargar rutas de Wikiloc, tenéis que registraros. Es gratis. Para que registrarse, es decir, hay que poner usuario y contraseña. Cuando entréis en la página de Wikiloc, si os aparece una carita como a mí me aparece aquí, veis una cara, esos que ya estoy, ya puse usuario y contraseña en Wikiloc, y si os aparece iniciar sesión, es que tenéis que ponerlo, ¿vale? Entonces, yo ya la he puesto y por eso me sale la carita. Pero, ¿cómo me registro? Pues en lugar de la carita habrá en algún sitio que pone, no me di cuenta ahora, habrá algún sitio que pone registrarse. Voy a ver desde el ordenador cómo saldría. Vamos a buscar en Wikiloc en el ordenador. Wikiloc. Pero la palabra registrar. Mira, aquí está. O iniciar sesión cuando ya estéis registrados. O regístrate. Cuando por primera vez vas a descargar rutas de Wikiloc. Solo lo haces una vez, ¿vale? Entonces, yo ya estoy registrado y ya he puesto en mi móvil el usuario y la contraseña. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Mirad. A ver si me acuerdo, porque hace tiempo que no la uso. Me bajo un poquitín para abajo. En la página. Esto no es una app. Para los que estén un poco perdidos, ¿diferenciáis lo que es una app de entrar en una web a través del navegador? Os pongo un ejemplo muy claro. Yo puedo entrar en YouTube desde el móvil, ¿eh? Yo puedo entrar en YouTube o con la app que me he descargado de Play Store o abriendo el navegador como un ordenador. Abriendo el Chrome, por ejemplo, o el Firefox, y desde ahí llegar a YouTube. Yo puedo escuchar YouTube en el móvil desde los dos lugares. Es más, yo si quiero no descargo la app de YouTube en el móvil. Yo puedo utilizar YouTube desde el navegador, como si fuera un ordenador. Ya sabéis que en los ordenadores no hay app de YouTube. En los ordenadores, bueno, con Windows 10 debes, no sé si la habrá, no la he utilizado. Pero con anterior a Windows 10, el que quería ver YouTube en un ordenador tenía que ir a la página web de YouTube. Pues con un móvil es lo mismo. Yo no estoy obligado a utilizar la app de YouTube en el móvil. Yo puedo utilizar YouTube desde una página web. Pues esto es lo mismo. Esto parece una app, pero no es una app, es un navegador. De hecho, veis aquí la dirección de arriba. es.wikiloc.com. Vale. Tiro para abajo y hasta que encuentre una lupa. Aquí. Descubre nuevas rutas, me dice. ¿Lo veis? Vale. Ahí escribo el lugar donde yo voy a hacer la ruta, al pueblo o la zona o lo que quiera. Vamos a suponer que quiero hacer una ruta en un pueblo que está aquí al lado, aquí en La Ciana, en el Valle de La Ciana, en el municipio de Villablino. Vamos a suponer que quiero hacer una ruta que está en un pueblín que se llama Lumajo. A ver cuántas rutas hay en ese pueblo. Tú pones el nombre del pueblo y te salen las rutas que puedes hacer. Si hay 20 rutas, te da las 20. Si hay una. Pongo Lumajo. ¿Vale? Y ahora el móvil, o sea, Wikiloc me va a decir cuántas rutas hay en Lumajo. Vamos a ver. Aquí tenemos 51 rutas ahí en este pueblo. ¿Lo veis aquí arriba? 51. Entonces, si veis un paisanín con la mochila y el palo en la mano, senderismo. Si veis a alguien con bicicleta, es que la ruta está pensada para hacer en bicicleta. ¿Vale? Mirad, aquí hay una de 10 kilómetros. Con un desnivel de 690 metros. ¿Cómo se titula esta ruta? Muxibén desde Lumajo. Muxibén es una montaña, es un pico que hay aquí cerca. Entonces, ascensión al pico Muxibén desde Lumajo. ¿Quién ha hecho esta ruta? Aquí la veis, una persona que se llama Jesús Mari. ¿Lo veis aquí? Esa es la persona que ha hecho la ruta y que la ha publicado en Wikiloc. Es gratis publicar en Wikiloc, tanto gratis como tanto para descargar como para publicar. Vale, la misma ruta, esta es la mismita, fijaros, la ha hecho otra persona. Se llama Casia Venturilla, se llama esta persona. Y él hizo un poco más, en lugar de 10,1 hizo 10,2 kilómetros. Vale. Mirad, este porque es de 14 kilómetros y también porque este es, bueno, es una ruta diferente. Lumajo, Majada de la Regada, todo el recorrido que hizo. Bueno, aquí veis un montón de... Otra ruta de 15 kilómetros. Todas por el pueblo. Todas las rutas por el pueblo, ¿vale? Mirad el simbolito cómo ha cambiado aquí. ¿Estáis viendo? Aquí un paisanín, un señor con unas raquetas de montaña. ¿Vale? 14 kilómetros y es una ruta para hacer con raquetas de montaña. Vale, vamos a descargar la primera, venga. La primera nos vale. Muxibén desde Lumajo. 19 de agosto del 2015 la hizo este tal Jesús Mari. Pues toco sobre el título de la ruta, Muxibén desde Lumajo. Vale. Y ahora me da detalles de la ruta. A ver, ya tengo problemas de nuevo con la pantalla compartida del móvil que no veis. Vaya. Se perdió la conexión. A ver. Ya estamos, venga. Aquí. Voy a quitar las cosas de detrás para que no molesten. Cuando entré en la ruta, me da información de la ruta. Me dice, pues eso, es de 10 kilómetros. Es circular, muy importante. ¿Veis el que dice circular? Sí. Quiere decir que donde yo empiezo, yo acabo. Porque hay rutas que no son circulares, que empiezan, por ejemplo, la famosa ruta del Cares, de los picos de Europa, que empieza en León y acaba en Asturias, o al revés, empieza en Asturias y acaba en León, no es circular. Te tienen que recoger al final de la ruta. El desnivel, la altura máxima que alcanzas, 2.029 metros. Comienzas desde 1.378 metros. Pone que es fácil, lo veis aquí. Y además, fotos de la ruta. Vale, ¿y cuánto tardó la persona que la hizo? Tardó, ¿lo veis aquí abajo? 6 horas y 37 minutos. La hizo el 30 de agosto del 2015. Y nada más. Pues venga, me gusta, me la descargo. Me la descargo que la voy a hacer. ¿Con qué la voy a hacer? Con Geotracker. Vale, le doy al botón verde de descargar la ruta. Me sale publicidad que detesto. La tiro para arriba. Y ahora sí que viene. Ahora sí que esto es importantísimo. Por favor, guardarlo a fuego. Me dice, ¿cómo quieres descargar la ruta? Para un Garmin, que son esos GPS que utilizan los montañeros profesionales, estos que van al Everest y tal, usan Garmin. Para Google Earth, que es una aplicación de parecido a Google Maps, de mapas y para explorar todo el planeta. Para iPhone o Android, bueno, pues aunque parezca que es Android, porque no es para Android, no, eso es para la propia aplicación de Wikiloc. Vosotros para Geotracker la tenéis que descargar tocando en archivo, en formato archivo. Esto es fundamental. ¿Vale? Os lo digo porque si no hacéis nada, os la descarga en formato Android, que es la que está ahora. Por eso sale este código de barra, este código QR, pero esa no es. Aunque tengáis un Android, por favor, no le deis Android, darle a archivo. Le voy a dar archivo. Vamos a ver. Veo que no tenéis preguntas. Bueno. Vale. Y ahora me dice, ¿cómo quieres descargarla? ¿Simplificada o original? Yo siempre la descargo original. Pero si la descargáis simplificada, me vale. La diferencia es que una lleva 500 puntos y otra lleva casi 1.000. Los puntos son, como si fueran las marcas que va marcando el que hizo la ruta, marcó 900, el no, automáticamente, marcó 924 puntos. Entonces, la vamos a descargar en track original. Y aquí al botón verde de descarga. Y ya la está descargando. Mirad aquí arriba, en la barra de notificaciones del móvil. Bajo la barra de notificaciones. ¿Y qué estáis viendo? Uf, es que me dice que el móvil está, o sea, el sistema está lento. No sé por qué. Bueno. Vale. ¿Qué pone? Un archivo descargado. ¿Lo veis ahí, verdad? Vale. Pues ya está descargado. Me voy. A Geotracker. ¿Ves que lo pone aquí, no? Que lo descargó. Vale, venga, me voy a Geotracker. Abro Geotracker que ya lo instalé antes. No os preocupéis que si no da tiempo a verlo hoy, el próximo día lo terminamos. Busco Geotracker que lo instalé el otro día. Geotracker, aquí está. Aquí abajo lo veis. Ahí está Geotracker. Abro Geotracker. Y ahora viene el proceso más complejo y el que a lo mejor os puede dar algún problema. De hecho, me lo dio a mí. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que los móviles Android, cuando le mandas descargar algo, lo descarga en la carpeta descargas o en downloads, según lo pongan en inglés o en español. Bueno, pues a veces Geotracker no es capaz de encontrar la carpeta de descargas. No es capaz de encontrar la carpeta de download. Y entonces ahí es donde puede venir el problema. Entonces, en el caso de que eso os diré el próximo día lo que hacer, hoy no va a dar tiempo. Pero bueno, vamos a ver. Ya estoy en Geotracker. Si le doy un toque en el medio a Geotracker, salen. Se quita, ¿eh? Al poco se quita. Bueno, ahí veis la flechita roja, es donde estoy ahora mismo. Si le doy un toque, me sale arriba a la derecha tres puntitos y arriba a la izquierda tres rayitas. Tengo que usar las dos. Primero, voy a los tres puntitos de arriba a la derecha. Y le digo, importar todo desde la memoria del teléfono. Importar. ¿Qué es lo que hace esto? Que va a empezar a buscar la carpeta de descargas o la carpeta downloads y va a ver si ahí hay rutas que me he traído de Wikiloc. Si yo he hecho la operación anterior de descargarme la ruta, de descargar la ruta desde Wikiloc, él va a buscar a ver si yo he descargado alguna ruta. Le voy a dar importar. Él se está poniendo a buscar. Bueno, me va a preguntar el formato. Yo siempre le digo el primero, el GPX, que es el más extendido entre el mundo de los navegadores GPS, ¿vale? Toco en la palabra GPX con el dedo. Y mira, encontró dos. Carga terminada, encontró dos, ¿vale? Y ahora digo, vale, las quiero ver. Toco con el dedo en el medio para que aparezcan las tres rayitas. Cada vez que toco, aparecen las tres rayitas de arriba, ¿vale? Y ya los puntitos ya no los necesito más, porque eso solo lo necesito una vez, para traerme la ruta desde Wikiloc. Y ahora toco las tres rayitas. Espera, que me han metido una que no es, la voy a quitar. Y aquí está la ruta. Aquí está la ruta. Wikiloc ha venido de Wikiloc. Y es Muxiben, que es el pico Muxiben, la montaña Muxiben, desde Lumajo. 10 kilómetros, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, ya la tengo, ¿no? Entonces, ¿ahora cómo la utilizo? ¿Qué es lo que hago? Pues muy fácil. Mirad, la toco aquí donde dice Muxiben desde Lumajo. Y me muestra la ruta en la pantalla. Aquí la tenéis. Dónde empieza y dónde acaba. Tenéis que ir a ver dónde empieza. Hago zoom. Fijaros que ya estoy en el medio del pueblo de Lumajo, que es donde comienza la ruta, en el medio del pueblo. Hago zoom, hago zoom. Hago zoom y siempre os vais a encontrar el inicio y el fin de la ruta. Empieza en el medio del pueblo y acaba en el medio del pueblo. La ruta siempre empieza con el simbolito del triángulo, que es aquel simbolito de los equipos de música que se llamaba Play, para comenzar, ¿verdad? Y el que se acuerde, los equipos de música, para parar la música era el cuadradito, que era el stop, ¿verdad? Play, comenzar, stop, terminar. Pues estos son los simbolitos, el simbolito de Play y el del stop. Comienza ahí. Y acaba ahí. Entonces, ¿yo qué hago a partir de ahora? Claro, yo no estoy allí, yo no estoy en ese pueblo ahora mismo, yo estoy en Villablino. Con lo cual, yo no puedo probar ahora para que veáis, para no perderme, qué tengo que hacer, pero os lo puedo contar. Entonces, hago lo siguiente. Toco las tres rayitas de arriba a la izquierda. Cuando ya esté allí, en este punto, voy con el coche hasta allí. ¿Vale? Y diréis, ¿y cómo encuentro el punto con el coche? Pues el punto con el coche. Pues cuando tú llegues al coche, tú verás que tú, vamos a ver, tú estás en Villablino. Mirad dónde está la flecha roja, en Villablino. Cuando tú te vayas moviendo con el coche, esta flecha roja se va moviendo, ¿sabes? Se va moviendo y se va acercando al pueblo de Lumajo. Y cuando llegues al pueblo, la flechita esa. Mirad lo lejos que está la ruta. Mirad la ruta donde está. ¿La veis ahí en azul? ¿Y dónde estoy yo ahora mismo? Me voy con el coche y me voy hasta el triángulo de Play, hasta Lumajo. Y si no sabéis usar eso, usáis el Google Maps para llegar hasta el pueblo. Hay mil formas de llegar a Lumajo, ¿vale? Cuando estéis allí en la plaza esta, ya veréis que la flecha roja está aquí en esta placina. Quiere decir que ya estáis en el punto de salida. Y entonces hacéis lo siguiente. Le dais a las tres rayitas de arriba a la izquierda No, perdón. Le dais al circulito este de comenzar a hacer la ruta, que es este rojo, el círculo rojo que hay ahí. Le dais al círculo rojo y eso quiere decir que la ruta comienza. Y le dais a las tres rayitas y le dais a lo de Wikiloc, Mixiven. Y ya estamos. Os ponéis a andar. Perdón. Os ponéis a caminar y aparece algo que ahora no vais a poder ver porque no estamos allí. Según os ponéis a... ¿Veis que ya está contando aquí abajo? Ya está contando aquí que lleváis 25 segundos de ruta, que está grabando y todo eso. Bueno, cuando os pongáis a caminar, la flechita roja, que ahora está en Villablino, porque yo estoy en Villablino, va a empezar a hacer una línea roja al lado del azul. Y entonces, ¿qué es seguir? Seguir la línea azul, va a hacer una línea roja que sois vosotros al lado de la de azul. Cuando os encontréis en algún sitio que no sepáis ir a la izquierda o a la derecha, seguid la línea azul. Vosotros vais a estar siempre sobre la línea azul. Nunca os salgáis de la línea azul. El punto rojo nunca se va a salir de la línea azul. El punto rojo que sois vosotros en movimiento. El próximo día lo vemos más, porque se hace tarde y hay un curso ahora dentro de 15 minutos. Entonces, lo dejamos aquí y el próximo día hacemos una pequeña prueba para que veáis la raya roja, cómo se mueve, a ver si puedo hacerlo de otra forma. ¿Salgo a la calle o va a ser difícil que salga a la calle porque no me vais a escuchar y a ver? Entonces, no sé cómo hacerlo, pero bueno, os lo intentaré explicar de la mejor forma. Pero es muy buena esta aplicación, muy buena, no os vais a perder jamás. Bueno, pues entonces, lo dicho, lo dejamos aquí y seguimos el jueves que viene a la misma hora y espero que os haya gustado la clase, que os haya sido interesante y que lo pongáis en práctica, descargaros la aplicación y hacer una práctica, de verdad, hacer una práctica y iros al monte. Pues entonces nada, buena semana para todos, buen finde, pasarlo bien y cuidaros. Venga, ha sido un placer estar con vosotros. Aquí. Hasta la próxima. Chao.